Bienvenidos a Gracia Cotidiana, un podcast para crecer en virtud. Hola a todos, Jano Molina por acá, soy el creador de En Gracia Cotidiana y a través de estas reflexiones estoy presentándoles este nuevo formato, ¿verdad? Que se va a denominar Gracia Cotidiana en extenso, porque van a ser presentaciones mucho más largas que lo que están acostumbrados en el podcast. Vamos a retomar, sí, durante el año las reflexiones más cortas con las cuales nos conocieron, pero esto también es parte de lo que queremos compartir con ustedes, una serie de reflexiones que Dios me ha permitido compartir en otros contextos y que ahora los vamos a bajar a formato podcast. Así es que espero que puedan estar con nosotros hasta el final y esto es Gracia Cotidiana en extenso. En este capítulo quiero hablar sobre los propósitos amorosos de Dios a través del sufrimiento. Sí, yo sé que esto puede sonar un poco contradictorio, sin embargo, es un hecho de que en la vida cristiana nosotros también sufrimos. Y la verdad es que cada uno de nosotros ha tenido diferentes momentos en la vida, en los cuales ha sufrido. Y la verdad es que nos parecemos un poco como a estas viejas tazas, ¿cierto? Medias trizadas que podemos encontrar incluso en las casas de nuestros padres o abuelos también. Pero existe un tipo de arte particularmente japonesa llamado kintsugi. Si ustedes lo buscan después ahí en Google o mientras están escuchando lo pueden buscar, donde ellos toman estas vasijas o vasos o losa de japonesa y ellos reparan estas cerámicas quebradas con una mezcla de laca con algún polvo de plata, oro o platino. Y la verdad es que quedan bastante lindas. Si ustedes lo buscan allí van a poder encontrarlo. Y la idea justamente es poder recuperar esta vasija en términos funcionales, ¿ya? Y obviamente con un valor estético agregado. Podrían ser de una u otra forma cicatrices bellas. Lo que me llevó a pensar en esto fue justamente mi propia vida, ¿ya? Durante un año completo, no hace mucho tiempo atrás, fui una de estas vasijas trizadas, quebradas, tratando de asegurar un poco de agua en mi interior, pero claramente toda el agua se salía por estas trizaduras hasta quedar completamente seco. Lo interesante es que al año siguiente, ¿ya? Y creo yo que ni siquiera tenía una forma de vasija, ¿ya? Estaba totalmente quebrado y me sentía como un montón de pedazos de cerámica inútil en el suelo. Pero fue justamente el año 2019 que nos embarcamos a Brasil con mi familia, con parte de estos pedazos dentro de cuatro maletas. Y fue allá que Dios tomó esos pedazos, los limpió, los organizó para ponerlos dentro de un lugar de contención. Ese lugar de contención se llama Labri, ministerio que comenzó el pastor Francis Schaeffer por allá por el año 1955 y que tuvimos el honor de poder participar en él, de trabajar en él, y es toda esa experiencia la que me llevó a pensar teológicamente sobre esto para poder justamente traer desde aquellos pedazos nuevamente un elemento funcional, una persona funcional, un cristiano funcional. Entonces, si tú has vivido alguna situación de dolor y de sufrimiento, entonces tu vida también ha estado hecha pedazos. Pedazos de vida, pedazos teológicos, pedazos familiares. Lo interesante es que podemos llegar hechos pedazos delante de Dios y preguntarle a Dios por qué. La mayoría de las veces Dios guarda silencio y simplemente nos pone dentro de un frasco de vidrio de contención. Y es bueno que sea un frasco transparente, porque así otros pueden vernos. Y también nos permite vernos a nosotros mismos. Pero por sobre todo es para que la luz de su palabra ilumine nuestros pedazos quebrados y Dios pueda trabajar en ellos. Ok, nadie está exento. No se puede evitar. Si tú ahí al otro lado del micrófono tienes pulso, déjame decirte una cosa. Vas a sufrir. El pastor Scott Shaum de la Grace Community Church en Estados Unidos, después de un par de años viviendo una situación personal crónica de salud, usó el término compañía inesperada, ¿no? Lo denominó de esa forma, para esta adversidad que él estaba enfrentando. En su libro The Uninvited Companion, algo así como una compañía inesperada, el pastor Shaum dice que ciertamente es algo inesperado porque uno no busca esta situación, simplemente llega. Puede ser una depresión, un cáncer, un abuso, rechazo, una esclerosis múltiple, desempleo, divorcio, esterilidad, soledad, ansiedad, pobreza, duda, persecución, una fibromialgia, abandono. En fin, él se pregunta al final de todo esto, ¿cuál es el nombre de tu compañía especial? Lo que me llama la atención del pastor Shaum es que luego dice que algunas de esas compañías inesperadas vienen y van, no son necesariamente permanentes. Algunas permanecen en las sombras el resto de nuestras vidas, mientras que otras están todo el tiempo sobre nosotros, eclipsando cualquier posibilidad de luz, dice el pastor Shaum. Y ciertamente hay tantas compañías inesperadas como personas hay en la tierra. Lo interesante es que la Biblia utiliza también un término para referirse a estas cosas, y ese término es el término sufrir. En nuestra sociedad, nosotros buscamos a todo costo evitar el sufrimiento. No tenemos por qué soportar el dolor, así que rápidamente buscamos algo que nos anestesie. Esa es la manera de pensar de nuestro mundo. Al mismo tiempo, los cristianos evangélicos y protestantes, poco y nada, hablamos de sufrimiento. No es algo común hablar sobre el sufrimiento. De hecho, se ha instaurado la idea antibíblica de que por ser hijos de Dios no sufriremos. Eso es algo totalmente antibíblico. Es verdad que nuestra esperanza escatológica nos coloca en un mundo redimido donde no habrá más sufrimiento, pero hasta que Cristo no regrese, todos nosotros estamos igualmente expuestos al sufrimiento. Buscamos evitarlo o a tal punto que no sabemos cómo hablar de nuestras dificultades, ni siquiera con familiares, amigos y muchas veces ni siquiera con nuestros hermanos en Cristo, lo cual es bastante triste. La Biblia jamás busca ignorar o minimizar el sufrimiento. Al contrario, no son pocas las veces que la Biblia expone la experiencia humana del sufrimiento como algo real, incluso necesario. Podríamos colocar una larga lista o formas de sufrimiento que menciona la Biblia, tanto los dolores causados por otras personas como aquellos dolores autoinfligidos y los que son el resultado de vivir en un mundo caído, como enfermedades, desastres naturales e incluso la propia muerte. La Biblia habla de tribulaciones, aflicciones, pruebas, tentaciones, persecuciones y otros sinónimos de esto que nosotros llamamos sufrimiento. Hay dos expresiones griegas que aparecen en varios pasajes del Nuevo Testamento. La primera de ellas es parasmos, que es usada en textos como Santiago en el capítulo 1 y en Primera de Pedro también en el capítulo 1, y tiene un significado doble, refiriéndose por un lado a pruebas externas, pero también a tentaciones internas. La otra palabra es la palabra flipsis, que es usada unas 45 veces en el Nuevo Testamento, y su significado describe una presión que aprieta dolorosamente. Entonces, sigamos profundizando en esto. Ok, tanto en la Biblia como en experiencias compartidas en biografías u otros relatos de terceras personas, Dios nos enseña lecciones cruciales que nos pueden ayudar en nuestra experiencia personal con aquello que denominamos sufrimiento. La primera lección es que Dios permite el sufrimiento porque necesitamos madurar. Así como necesitamos de amor, gracia, verdad, perdón, comunidad, tiempo y todo tipo de provisiones cotidianas, diarias, también necesitamos del sufrimiento para madurar. Tanto Santiago como Pablo afirmaron que el sufrimiento es un medio para madurar, como en Santiago 1 y en Romanos capítulo 5, textos que vamos a ver más detalladamente adelante. Pedro también nos enseña que hay regocijo, es un estado emocional relacionado a la madurez. Ese regocijo está en el sufrimiento. Entonces, pensemos aquí un poco, hay un estado de felicidad, de regocijo, que se relaciona con la madurez y que se relaciona al mismo tiempo con el sufrimiento. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, la palabra del Señor dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Fíjense en lo que dice la palabra del Señor. El sufrimiento es un ingrediente necesario para la madurez. La palabra de Dios no relata historias de personas que pasaron por la vida ilesas o triunfantes. Los personajes centrales de la fe en el Antiguo Testamento, por ejemplo, fueron todos transformados por Dios a través de pruebas como traición, esterilidad, exilio, fracaso, rechazo y aislamiento. La segunda lección que podemos aprender es que Dios diseñó el proceso redentivo con sufrimiento. Esta es una realidad bastante difícil de tragar. El pastor Shaum, del que hablaba anteriormente, coloca una prueba definitiva sobre esto. Jesús está colgado en una cruz. Nuestra redención comienza con el sufrimiento del Hijo de Dios. El Padre, a propósito, no rescató a su Hijo de la vergüenza y tortura de la cruz. Jesús tomó sobre sí mismo nuestro pecado y juicio del Padre. Tuvo una muerte cruel y ahora podemos tener una vida plena. Sin ese acto de amor expresado a través del sufrimiento, no tendríamos la esperanza de salir de la condición de personas egoístas, malignas y rebeldes contra Dios, dice el pastor Shaum. Nuestra justificación es posible por la obra justa del sufrimiento de Jesús en la cruz. Nuestra santificación también requiere de sufrimiento. Mortificar nuestros pecados, nuestros deseos, como dice la Biblia. ¿Para qué? Para hacernos semejantes a Jesús. Los sufrimientos de Cristo abrieron el camino para que podamos disfrutar de la comunión con el Padre y el Hijo a través del Espíritu. Por esa razón, Dios usa nuestro sufrimiento para darnos una relación más profunda con Él. El sufrimiento es un instrumento en las manos sabias del Dios amoroso y que Él usa para poder conducirnos a una comunión mucho más profunda con Él y así poder moldearnos. El salmista reconoce esta verdad en su propia vida. Allí en el Salmo 119, versículos 67, 68 y 71, la palabra de Dios dice: antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Fue a través de algún nivel de aflicción que el salmista aprendió a guardar la palabra de Dios, que es la manera sabia de vivir. Por eso el salmista puede decir, fue bueno para mí pasar por una aflicción. Pero no solamente eso. Pablo nos invita a gloriarnos en las tribulaciones, ahí en Romanos 5:3. Y Santiago escribió que debemos tener motivo de gran alegría al pasar por diversas pruebas, allí en Santiago 1:2. Ellos no se regocijaban en el dolor, sino que se regocijaban en aquello que Dios estaba haciendo en medio del dolor. Querramos entender esta realidad o no, ella continúa siendo verdadera. Dios usa el sufrimiento para hacernos madurar. Es verdad que no nos agrada en absoluto sufrir. Y si somos sinceros, nadie habría planificado algo así para su propia vida. Pero también es verdad que ninguno de nosotros es un Dios sabio y amoroso. Y en su amor y sabiduría vamos siendo enseñados por Dios a cómo andar con Él en medio de los dolores de la vida, moldeándonos de manera profunda y ciertamente hermosa. Estamos de acuerdo que sentir dolor es malo, hiere. El sufrimiento puede ser aterrador. Muchas veces nos parece irracional, cruel, horripilante. Pero nuestro Dios es más sabio y mucho mayor que cualquier dolor. Solo Él es capaz de tomarnos en sus brazos, cuidar de nosotros, sostenernos e incluso llevarnos a su presencia eterna. El sufrimiento no tiene la última palabra. Nuestro Dios, sí. Si estás disfrutando de este contenido y de todo el contenido anterior aquí en Gracia Cotidiana y quieres contribuir con nuestro ministerio, ponte en contacto con nosotros. Ahí te podremos indicar de qué manera puedes hacerlo. Muchas gracias y sigamos con este episodio. El hecho de que el sufrimiento es la norma en este mundo caído, el hecho de que cada uno de nosotros sufre de alguna manera, el hecho de que somos informados por la palabra de Dios que nuestro Padre de amor, en su sabiduría, usa el sufrimiento para atraernos a una relación más profunda con Él y ser transformados en personas sabias y amorosas, podemos concluir que es posible una respuesta de confianza en nuestro Padre Celestial. Así lo entendió Pablo, que habiendo recibido autoridad apostólica, revelación y responsabilidad espiritual, su espina en la carne le recordaba que debía depender de la gracia suficiente de Dios. Si eso es verdad para el apóstol Pablo, es verdad también para nosotros. La Biblia nos advierte que la tormenta llegará para los que construyen en la arena y para los que construyen sobre la roca. El ejemplo de las tempestades es justamente porque ellas pueden causar devastación con mucha facilidad. En nuestra vida no es un asunto de si vendrán o no vendrán, sino de cuándo vendrán las tempestades. Las tempestades ocurren y lo mejor es estar preparados con un refugio. Si declaramos que Dios es nuestro refugio, ¿cómo es este refugio? En Éxodo 33 tenemos el relato de cómo Moisés le pide a Dios conocerle. Simplemente pide que le muestre su gloria. Es un pedido sorprendente. Moisés ya había hablado con Dios desde la zarza ardiente. Vio las plagas en Egipto. Había visto el mar rojo abrirse, evidenció la mano de Dios en el desierto, dialogó con Dios en el Sinaí. Aún así, Moisés quiere ver la gloria de Dios porque quiere conocer aún más a Dios. La respuesta de Dios es fascinante. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Eso está allí en Éxodo 33, 19. Moisés pidió ver la gloria de Dios y Dios le dijo que le mostraría su bondad. Para Dios es exactamente lo mismo. En el capítulo 34 de Éxodo, versículos 5 y 6, leemos lo siguiente: El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Dos palabras hebreas son usadas para describir la naturaleza fundamental de Dios. Primero, Él transborda amor inquebrantable e incondicional. Segundo, Él es verdadero, inmutable y fiel. Dios es amor. Dios es fiel. Esa es la gloria de Dios. Y al momento de revelarse, el Señor descendió y permaneció allí con él, o sea, con Moisés. Es interesante cómo el Evangelio de Juan dialoga con Éxodo 34 particularmente. En Juan 1:14, cuando describe el Logos encarnado que habitó entre nosotros, Juan escribe lo siguiente: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El que vino y habitó entre nosotros es el mismo que se reveló a Moisés. El Dios de amor y fidelidad es también el Dios de gracia y verdad. Ese Dios glorioso de amor y fidelidad es nuestro refugio en medio de la tempestad y hacia donde corremos cuando la vida se pone difícil. Más que demostraciones de poder, necesitamos de alguien en quien podamos escondernos en el momento del sufrimiento. Y ese es el Dios de amor, fidelidad, gracia y verdad. Entonces, las circunstancias no definen a Dios, sino que es Dios quien define nuestras circunstancias. Es fácil llegar a pensar que Dios es malo, vengativo, caprichoso o castigador. Sin embargo, Él es amor, bondad, gracia y verdad. Ahora, ¿qué gano yo con esta situación? Yo creo que todos hemos llegado a hacer esta pregunta a Dios. Si yo te amo, si yo te sirvo, si he caminado en tus caminos toda mi vida, ¿por qué permites esto? ¿Qué gano yo con esto, Señor? Cuando vivimos momentos de oscuridad, es natural preguntarnos por qué. Es una pregunta natural y muy, muy humana. Sin embargo, por más natural que sea, no ayuda en nada si nos quedamos atrapados en esa pregunta. Puede ser que hasta el día de hoy Dios no nos haya respondido por qué, sobre todo si estás pasando por una situación compleja de sufrimiento. Tal vez Dios ni siquiera lo haga alguna vez. De un momento a otro somos lanzados a un camino desconocido que nos llena de miedo. Y la pregunta por qué genera mucho más miedo, sobre todo si Dios decide no responder cuando Dios guarda silencio. Bíblicamente hay una mejor pregunta, y en vez de preguntar por qué, deberíamos preguntar cómo. ¿Cómo tú, Dios, quieres que ande contigo en esta situación? Esta pregunta nos conduce a caminos diferentes, a caminos de sabiduría y, por sobre todo, a un camino de una relación personal con Dios. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, la palabra dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, dice: Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Ahí mismo en el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 12, dice: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor le ha prometido a los que le aman. Entonces, fijémonos en esto: perseverancia, persistencia, paciencia. Todas son exigidas en la jornada de batalla de la vida del creyente. La perseverancia es un aspecto fundamental de una hija o un hijo maduro de Dios. Ese aspecto es un reflejo de la gloria de nuestro Padre. Recordemos que Él es fiel. Eso significa que Él no cambia. Su amor, su gracia, su verdad son para siempre. Ya para ir terminando este episodio de Gracia Cotidiana en Extenso, quisiera llevarte a reflexionar en lo siguiente. Yo ciertamente no conozco tu sufrimiento en particular. Tampoco sé cuántas veces le preguntaste a Dios por qué, ni hace cuánto tiempo estás esperando una respuesta. Tal vez Dios no quiera responderte. Tal vez ante el cuestionamiento, ¿es esto lo que gano por servirte? Ahí tal vez Dios quiera responderte, sí, eso es lo único que ganas. ¿Por qué digo esto? Porque desde la Escritura, la única fuente confiable, Dios nos está invitando a que, por medio de esta compañía inesperada del sufrimiento, como decía el pastor Shawn, aprendamos una manera diferente de relacionarnos con Él, de vivir para los demás y de poder andar en este mundo. Él nos está invitando a perseverar. Él nos está regalando la abundancia de su cuidado en medio del sufrimiento. Él nos está animando a preguntarle cómo camino contigo. Es interesante que inmediatamente después de Santiago 1, del 2 al 4, el autor nos anima a pedir sabiduría. Fíjense lo que dice en Santiago 1:5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Generalmente este texto es citado como una oración pidiendo a Dios sabiduría para tomar decisiones. Sin embargo, el contexto de esta orientación de pedir sabiduría no se refiere a una toma de decisiones, sino que el contexto es el sufrimiento. Somos animados a pedir sabiduría para saber cómo persistir en medio de las dificultades. La sabiduría que Dios desea darnos es de cómo andar con Él mientras nos conduce por el valle de sombra de muerte, mientras Él nos conduce por las noches más oscuras de la dificultad en nuestra vida. El deseo supremo de Dios es que tengamos una relación con Él. Cuando comenzamos a preguntar a Dios el cómo, estamos aprendiendo esta realidad mayor. Él anhela derramar su vida y amor sobre nosotros. Él quiere que sepamos y nos sintamos amados. Y eso incluye permitir que pasemos por muchas dificultades. El dolor, amigos míos, no es malo. Nuestra sociedad ha establecido la idea de que el dolor es malo y que tenemos que librarnos del dolor a cualquier costo. El filósofo coreano Byung-Chul Han habla sobre esto en su libro Sociedad Paliativa. Sin embargo, Dios opera una gran obra en nuestro interior a través del sufrimiento. Podemos entonces regocijarnos en las tribulaciones, como dice Pablo en Romanos 5:3. Termino este episodio citando a un autor que me ayudó mucho en el proceso de descubrir los planes amorosos de Dios en mi propio sufrimiento. El sacerdote francés Jean-Pierre de Caussade, en su libro El sacramento del momento presente, dice lo siguiente: Oh Dios mío, no sé lo que hoy me ha de suceder, lo ignoro por completo, pero sé ciertamente que nada podrá sucederme que tú no hayas previsto, regulado y ordenado desde toda la eternidad, y eso me basta. Adoro tus designios impenetrables y eternos, y me someto a ellos de todo corazón. Quiero todo, acepto todo, y uno mi sacrificio al de Jesucristo, mi divino Salvador. Te pido en su nombre y por sus méritos infinitos, paciencia en mis penas y sumisión perfecta y eterna a todo lo que suceda según tu divino beneplácito. Amén.